Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Es la historia de cada día, lo que viven cada mañana miles de conductores que se ven atrapados por kilométricos atascos en la autovía, en la A7, desde la zona de Rincón de la Victoria hacia la capital. Conductores como Fran, que vive en la zona oriental de la provincia y circula a diario por la A7 para dirigirse al cónsul.
Un recorrido que para estar a las 9 en Teatino antes salía a 8 y 20 tranquilamente, ya nos estamos encontrando que o salimos antes de las 8 de la mañana o no llegas a tiempo a las 9. Sobre todo el problema que nos encontramos por la mañana, yo creo que es un problema concentrado en las salidas. Lo que es el acceso a Málaga, ya bajes por Pedregalejo, bajes por Cerrado de Calderón, bajes por Teatino, Universidad, por donde salgas, solo tiene un carril. Entonces el embudo que monta es muy grande.
Ese es el plan y el pan de cada día de Fran. Atascos irremediables que se complican especialmente cuando hay accidentes.
Como tú encuentras un accidente, solo tienes una opción, que es aguantar el accidente sí o sí. Porque la opción de coger una de estas salidas y tirar por lo que sería la ciudad, entrar por Pedregalejo, El Palo, Baños del Carmen, Malagueta, eso ahí sí que ya te puedes olvidar, porque ya de por sí es otra entrada que siempre está colapsada. Y todos los semáforos, tráfico de las mañanas y demás. Entonces, esa opción está totalmente descartada.
También nos ha contado su historia Elena. Ella vive en la parte alta del Candado.
Por motivo laboral y escolar de mi pequeña, yo acudo todas las mañanas a la zona de Teatinos y los 12-13 kilómetros que separan mi domicilio en la zona del Candado del centro escolar, que habitualmente se pueden realizar en unos 20 minutos, en los últimos meses, en plena hora punta, los estamos realizando en 50-55 minutos, siempre que no se produzca ninguna incidencia.
Esos atascos diarios han obligado a Elena y a su familia a cambiar sus propios hábitos en casa y modificar los horarios de cada mañana. Con el objetivo de resolver problemas como los que sufren a diario Fran o Elena o miles de conductores, a esta hora tiene lugar una reunión que solo por el hecho de celebrarse ya podemos decir que es histórica. A esta hora se reúnen en la subdelegación del Gobierno de Málaga, en el Paseo de Sancha, representantes del Gobierno Central, de la Junta de Andalucía y de ayuntamientos de toda la Costa del Sol, con dos asuntos en el orden del día. Primero, analizar medidas a corto y medio plazo para mejorar la movilidad de la provincia. Ese es el asunto con el que ha comenzado este histórico encuentro. En esta mesa de trabajo se abordan, por ejemplo, posibles bonificaciones para circular por la autopista de peaje de la Costa del Sol, establecer carriles reversibles en la A7, en su tramo más oriental, en esa parte que nos contaba Fran, de la parte de Rincón de la Victoria, todos esos conductores que vienen desde la Axarquía, bueno, o también construir directamente un tercer carril en esa zona de la A7. Ese es el asunto de la primera reunión en este grupo de trabajo. El segundo asunto en el orden del día es el famoso y el histórico tren litoral. Construir, ya sabes, una línea de tren que conecte toda la costa de Málaga y llegue incluso hasta Algeciras, en la provincia de Cádiz. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. El último anuncio del Gobierno, precisamente, es que va a licitar el estudio informativo del tren litoral en el año 2025, aunque antes debe definirse el modelo, si va a ser un cercanías o va a ser otro tipo de línea ferroviaria, modelo que se va a definir escuchando a la Junta de Andalucía y a los municipios de toda la zona. ¿Quiénes están participando a esta hora, como decimos, en esas dos reuniones tan importantes, tan históricas, fundamentales para el futuro de la movilidad de la provincia? Bueno, te podemos contar que en la reunión sobre el tren litoral, que se está celebrando justo a esta hora, hay 14 personas sentadas alrededor de la mesa, 5 representantes del Gobierno, 4 de la Junta, un representante del Ayuntamiento de Málaga, otro de los ayuntamientos de la Axarquía, otra persona en representación de la Costa del Sol Occidental, otra de la Diputación y otra persona que representa a la Bahía de Algeciras. La reunión de hoy se celebra después de todo un año en el que los problemas de movilidad que padece Málaga pues han estado en el centro del debate político y también del debate ciudadano. Vamos a hacer memoria de lo que ha ocurrido en este año 2024. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. El año comenzaba con la presentación de un estudio promovido por el Ayuntamiento de Málaga, financiado por Unicaja Banco y realizado por analistas Económicos de Andalucía y el estudio de arquitectura ARS. ¿Qué decía ese estudio? Pues que un tren que atravesara toda la Costa del Sol, independiente a la actual red de cercanías, solo en una primera fase de Málaga a Marbella movería entre 34 y 46 millones de personas al año y que en su impacto económico alcanzaría los 600 millones de euros anuales. José Alba es portavoz de ese estudio de arquitectura que participó en la elaboración del informe.
Esto es un proyecto concebido para servir a toda la población, a las personas, de altas prestaciones. Altas prestaciones no quiere decir solo velocidad, sino calidad de los servicios, fiabilidad, seguridad, pero también comodidad de la transferencia de medios de transporte, de autobús al tren, de comodidad del tren, en fin, de toda una serie de cuestiones.
Hablamos de una inversión mil millonaria. Este estudio establece que el tren litoral alcanzaría un coste de entre 1.500 y 2.700 millones de euros.
Precisamente hace ya una década, 10 años, nació una plataforma precisamente para reclamar la construcción del tren litoral.
Su portavoz es Violeta Aragón, que es la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, que a esta hora está participando en la reunión que se celebra en la subdelegación del Gobierno en representación a los ayuntamientos de la Costa del Sol Occidental. Violeta Aragón cree que la financiación a la que nos acabamos de referir, lo que costaría ese tren litoral, no debería ser un problema para acometer este reclamado proyecto.
No tiene que ser el problema fundamental. Bueno, primero porque vemos que hay otras zonas de España, ¿no?, que son capaces de llevarse más de 6.000 millones para un cercanías, como ha sido este año Cataluña, y porque además yo creo que el interés económico y el dinamismo de nuestra provincia hace que hay mucha inversión privada que estaría interesada en participar en este proyecto. Entonces, lo único que necesitamos y lo que defendemos desde la plataforma es ese impulso inicial de una administración decidida por hacerlo posible.
Te recuerdo, en enero el Ayuntamiento de Málaga presentaba un estudio para poner en evidencia, para poner sobre la mesa la necesidad de que se construya el tren litoral, que lleva años reclamando por parte de los políticos, empresarios, ciudadanos. Es una reclamación histórica que nadie hace en el fondo. Pues bien, un mes después de aquella presentación del estudio que evidenciaba que en Málaga la provincia necesita un tren litoral, un mes después, en febrero, el Partido Popular decidía ya actuar de manera contundente desde las administraciones. Lanzaba una ofensiva institucional
para llevar mociones a los plenos de la Diputación Provincial y de los ayuntamientos para reclamar esa infraestructura ferroviaria. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, decía esto hace ahora 10 meses.
El tren litoral no solo debe llegar a Marbella y Estepona, sino también al campo de Gibraltar. Es urgentísimo con los datos y los estudios que hay, que dicen que no hay estudio, hay que estudiarlo. Estudio hay, de la Junta, del Estado, y el que hemos entregado recientemente el Ayuntamiento y la Diputación, que ha hecho Unicaja Banco. Y sobre todo la extensión también de este transporte ferroviario a Málaga Este.
A las puertas del verano, el PP daba un paso más, reclamando al Gobierno central un plan de bonificaciones para el peaje de la Costa del Sol, de forma que el Gobierno libere el peaje para trabajadores, estudiantes y personas que vayan a centros sanitarios, todo esto mientras no exista una línea de tren en esa zona, en la Costa del Sol Occidental. La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, aseguraba entonces que la idea la habían tomado de la propia Dirección General de Tráfico.
Sale de la propia Dirección General de Tráfico, que hace más de un año, cuando hizo aquel planteamiento, recordarán, de pasar autopistas, la autovía de toda España, establecía una serie de excepciones. Excepciones como la de los trabajadores que tuvieran que utilizar obligatoriamente el coche y el peaje para ir a sus puestos de trabajo, incluyendo aquí a los transportistas, los estudiantes o profesores que tuvieran que ir a su centro educativo o las personas que tuvieran que desplazarse a un centro de salud, a un hospital o a un centro ambulatorio.
Esto lo decía la presidenta del Partido Popular, Patricia Navarro, en el mes de junio. A mediados de julio ya se producía una reunión con un resultado histórico.
El Gobierno central se comprometía a poner en marcha mesas de trabajo para analizar las características concretas que debería tener el tren litoral. José Antonio Santano es secretario general de Transportes y Movilidad Sostenible.
No hemos dado una fecha exacta, pero sí que hemos dicho que si todo va bien, esperamos que la licitación del estudio informativo se pueda producir en el año 2025.
Ese es el compromiso que hay a día de hoy, mover en los despachos el año que viene el proyecto para el futuro tren litoral.
Bueno, de aquella reunión, en el mes de julio, nacen las reuniones que se están celebrando, que se van a celebrar a lo largo del día de hoy. A primera hora de la mañana comenzaba una, que nos cuentan algunas de las personas que están dentro sentadas, que esto va para largo, sin receso probablemente, y van a continuar, o sea que por lo menos hasta las 2 de la tarde no vamos a saber nada. Aquí en la cadena COPE estaremos muy pendientes del resultado de ese encuentro, a ver si hay compromisos todavía más firmes con un calendario de fechas, de dinero, en fin, te lo iremos contando. 12:40 minutos, nos asomamos al balcón de FSanc, tu ferretería de confianza, en una jornada de nuevo de cielos cubiertos. Algo ha llovido esta madrugada y algo de llovizna, dice el hombre del tiempo, que puede seguir cayendo en la parte más occidental de la provincia de Málaga, tanto en la costa como en las sierras, en todo caso, en la mitad occidental de la provincia de Málaga. Las temperaturas máximas hoy van a oscilar entre los 20-21 grados que nos anuncian para toda la costa, para todo el litoral, y los 18 o 19 grados de máxima en las comarcas del interior. Con Restaurante Las Palmeras nos asomamos a las carreteras. Se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia, según nos informan desde la DGT. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos circulación intensa de salida por la avenida Velázquez y de entrada a Málaga por la avenida de Andalucía. También tráfico intenso en la avenida Valle Inclán en sentido este.
Restaurante Las Palmeras, tu restaurante al lado del mar, donde podrás disfrutar de los mejores pescados y mariscos de Málaga, acompañados de una selecta carta de vinos. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo al Pedregal 97.
Hay otras historias que te pueden interesar. En la subdelegación del Gobierno, precisamente, donde te venimos contando que se celebran esas reuniones por la movilidad de la provincia, esas reuniones tan importantes, bueno, allí, a esta hora, está previsto que comience, con motivo del Día de la Constitución, que celebramos la próxima semana, un acto en el que el Gobierno va a premiar a la ex ministra de Fomento y ex consejera andaluza, la malagueña Magdalena Álvarez. Un reconocimiento que critican desde las filas del Partido Popular. Dicen que esto es una provocación.
Desde el PP recuerdan que Álvarez está a la espera de un nuevo fallo de la Audiencia de Sevilla sobre el caso ERE. Hace unos meses, hay que recordar, que el Tribunal Constitucional estimó parcialmente el recurso de la exministra y ordenó a la Audiencia sevillana que dictara un nuevo fallo. Hoy la subdelegación del Gobierno en Málaga la distingue con uno de sus premios Caleta, lo que critican los populares porque aseguran técnicamente sigue sentada en el banquillo.
Por lo demás, el Comité de Sequía se va a reunir de manera extraordinaria a principios del mes de diciembre, en cuestión de días, para decidir si se levantan o al menos se aminoran las restricciones de agua en la provincia después de que las lluvias de las dos danas, pues hayan provocado un importante aumento de las reservas en los pantanos.
¿Cuánta agua hemos ganado concretamente por el último episodio de lluvias torrenciales del que se acaban de cumplir 2 semanas? Pues los pantanos han ganado 27 hectómetros cúbicos. Es el agua que consume toda la provincia de Málaga en 3 meses. Los pantanos están hoy al 28%, estaban al 23% hace 2 semanas.
Y la Guardia Civil ha intervenido en las provincias de Málaga y de Madrid más de 42.000 piezas falsificadas de diferentes marcas de alta joyería y ha detenido a 8 personas y está investigando a otras 14 por un delito contra la propiedad industrial.
La operación se inició tras la denuncia de varias empresas de alta joyería alertando de que artículos falsificados de sus marcas estaban siendo vendidos en un gran número de puestos ambulantes en mercadillos de Málaga y de la provincia. Como decimos, la operación deja 8 detenidos y más de 40.000 artículos intervenidos.
Y 2 cuestiones que nos llevan al autobús y al metro. Carmen, ¿qué es lo que tenemos que contar a los oyentes?
Lo primero, sobre el autobús, pues hay que contar que hoy hay convocada una nueva jornada de huelga nacional en buses urbanos para reclamar la reducción de la edad de jubilación de los conductores profesionales. profesionales. Esto lo venimos contando desde primera hora en la cadena COPE, pero hay que contar también que esa huelga no está teniendo incidencia en Málaga, porque en esta ocasión, y a diferencia de lo que pasó hace un mes, la empresa malagueña de transportes no se ha sumado a la huelga. Sobre el metro, la noticia es que mañana refuerza sus servicios, coincidiendo con el encendido del alumbrado navideño, para el que esta emisora ha organizado como cada año una fiesta en Calle Larios a partir de las 6 de la tarde, coincidiendo también con el Black Friday. En las horas en las que se espera mayor afluencia de usuarios, entre las 5 y media de la tarde y las 11 de la noche, se reduce la frecuencia de paso. Pasará un metro cada 5 minutos.
En deportes, el Málaga ha visto frenada su buena racha, ha perdido por segunda vez en la temporada. Emilio Guerrero,
sí,
buenas
¿qué
tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Sí, ha perdido por segunda vez. Además, es la primera derrota lejos de la Rosaleda. Hay que recordar que la única derrota que tenía el Málaga en su casillero fue en la Rosaleda frente al Elche. Estaba invicto lejos de la Rosaleda, pues ayer se truncó esa racha, cayó por 4-2 frente al Levante. Además, también se rompe esa racha que llevaba el Málaga de 6 partidos sin encajar gol. Finalmente, el récord de Alfonso Herrera se queda en 604 minutos sin ver que un balón entrara dentro de su portería. Con esta derrota, el Málaga se queda un décimo en la tabla clasificatoria. Ya ha jugado todos los partidos, suma 22 puntos, está ahora mismo el equipo malaguista a 4 puntos del playoff de ascenso a Primera División y está además ahora mismo 6 puntos por encima de la zona de descenso. Así que un Málaga que ya tiene que pasar página y pensar en el partido del domingo frente al Castellón. Vamos a escuchar al técnico del Málaga, a Sergio Pellicer, hablando de la derrota del equipo. Reconoce que el rival fue mejor en las áreas.
La diferencia está en las áreas. Yo creo que entre un área y otra hemos sido mejores que el Levante, pero en las áreas ellos han sido mejores que nosotros y esto es lo que nos tenemos que dar cuenta. Hemos estado siempre contracorriente, ¿no? Nosotros hemos sido mejores entre área y área. Lo que marca la diferencia son las áreas y ahí felicitar al Levante porque ellos han sido muchísimo más contundentes que nosotros.
Bueno, pues las palabras de Sergio Pellicer. Además, el partido, Mónica, nos deja una gran noticia. Más de 200 días después ha regresado Ramón Enríquez a jugar un partido con el Málaga Club de Fútbol, que haya lesionado a primeros del mes de mayo. Recordamos que este jugador viene con lesiones desde el mes de abril del año 2022, así que ya va tocando que Ramón vaya entrando en la dinámica del Málaga Club de Fútbol. El propio futbolista, que salía en el minuto 64 por Izan Merino, habla de sus sensaciones después de tanto tiempo de baja.
Bueno, la verdad es que a nivel individual estoy feliz, estoy bastante feliz, ha sido mucho tiempo. Ha sido tiempo duro, pero bueno, que siempre da sus frutos, a seguir mejorando en aspectos individuales. Y nada, la verdad que hoy una sensación un poco agridulce, pero bueno, me voy muy feliz de aquí.
Bueno, pues ojalá Ramón no tenga que volver a parar y que vuelva a sentirse futbolista. El que no lo está teniendo sencillo, Mónica, es Aitán. Noticia en exclusiva que te adelanta la cadena COPE. Aitán, el extremo del Málaga Club de Fútbol, que ha sufrido 2 lesiones de rodilla de manera consecutiva, de nuevo ha tenido que pasar por el quirófano. Es una operación más sencilla. Le han realizado una artroscopia en la rodilla derecha, que es precisamente la rodilla que se lesionó en noviembre del año pasado. Pero claro, esta artroscopia le va a obligar a estar entre mes y medio en el dique seco. El jugador Aitán, además, llevaba lesionado desde el mes de septiembre por una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Así que ánimo para Aitán. De nuevo tiene que volver a parar, un jugador que tiene mucho talento, pero que las lesiones le están frenando muchísimo. Y te hablo de Copa del Rey. Ya no está el Málaga en esta competición, pero sí hay dos equipos malagueños, el Estepona y el Marbella. Ayer fue el sorteo de emparejamiento de la segunda eliminatoria y el Estepona no ha tenido demasiada suerte. Le podía haber tocado el Atlético de Madrid, el Betis o el Sevilla. Le ha tocado el Leganés. El partido va a ser el miércoles de la semana que viene a las 9 de la noche, mientras que el Marbella va a recibir al Burgos el jueves a las 8 de la tarde. El último apunte es que el Unicaja, Mónica, después de mucho tiempo, ya sabe lo que es volver a entrenarse en el Martín Carpena. Espero que los jugadores se hayan acordado de cómo se llegaba para allá, porque han estado un mes fuera. Además, los internacionales ya, los 7 internacionales, se han puesto a las órdenes de Ivón Navarro el sábado, partido que te contaremos aquí, en el tiempo de juego de Copa más Málaga. El Unicaja, el primero, recibe al segundo a la Laguna Tenerife. Desde las 5:30 te lo contamos el sábado, en el tiempo de juego de Copa más Málaga.
Pues ahí estaremos pegados a la radio y antes a las 3 esa tarde, como siempre. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¡Atención oferta! El scooter Peugeot Twizy 125 con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motorcycles está a un precio irresistible. Olvídate de atascos y ahorra tiempo y dinero con el scooter perfecto para la ciudad. Llévatela por solo 2.449 euros con 3 años de garantía. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agentes.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Pimbeco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerpimbeco.com.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado la casa de tus sueños y necesitas la hipoteca, pero que te sea cómoda, que te sea fácil de pagar, que se adapte a ti, el banco te ha dicho que no te la puede conceder, ni te preocupes, te lo recuerdo cada día. Llama a Credialpes y se lo explica. Si ellos se encargan de negociar con el banco, lo hacen por ti, para que tu hipoteca se adapte a ti perfectamente. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235. 900-234-235. Y a esta hora te quiero hablar de la inversión en metales como el oro, la plata, el platino, el rodio. Lo hacemos de la mano de la empresa malagueña Silvelgor Patrimonio. Carmen, hola de nuevo.
Hola, sí, pues recibimos a Javier López Milán, el CEO de Silvelgor Patrimonio. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tengo la impresión de que el sector de los metales de inversión está más de moda que nunca, es una impresión que yo tengo desde fuera. ¿Cuáles son las tendencias más importantes que están afectando al mercado de los metales preciosos actualmente?
Pues los metales preciosos de inversión siempre, digamos, están condicionados por varias condicionantes. Uno es siempre la situación geopolítica. Otro es la situación, digamos, financiera. Es decir, históricamente siempre ha sido interesante el metal en general. Es decir, la gente antes guardaba joyas, compraba moneditas, etcétera, etcétera, porque siempre ha sido, tanto al público más minorista como ya grandes patrimonios, pues obviamente este mercado. Hoy día, en el que, bueno, pues estamos en una situación complicada, estamos caras por todos sitios, no sabemos por dónde va a tirar, cualquiera se le puede levantar cualquier día y decir, bueno, pues lanzo la bomba o no. La situación económica, por mucho que nos dice, estamos hablando de si bajamos de tipo de interés, etcétera, pero en la calle, el día a día, cada vez cuesta más, más caro llenar el carro, cada día cuesta más llegar a fin de mes, eso es la microeconomía, a pesar de los grandes números que nos están diciendo. Entonces, todo eso condiciona que la gente, dentro de lo que pueda, dentro de las posibilidades, pues está buscando alternativas a ir ahorrando o invirtiendo, y en este caso, si se le da la posibilidad de poder acceder a este tipo de mercado, que sabemos que en el medio y largo plazo da tranquilidad y reserva de valor, pues bueno, pues estamos en el momento culmen.
Y en vuestro caso, Javier, Silvelgor, ¿cuáles consideráis que son los mayores desafíos a los que os tenéis que enfrentar a medio y largo plazo?
Pues obviamente la adaptación del mercado, de los distintos, por ejemplo, tipos de servicios que se le pueden ofrecer en función de la necesidad, y sobre todo una cosa importante también son las regulaciones, la regulación de la fiscalidad, los movimientos que puedan hacer, también la situación económica, volviendo a lo que he dicho antes, es decir, en un momento determinado, si una persona no puede ahorrar porque no pueda llegar a fin de mes, pues obviamente ni esto ni nada. Entonces, todo eso son los retos, es decir, dar la posibilidad de simplificar y democratizar lo máximo posible el acceso, partiendo pues desde 50 euros para el tema de jubilación, bajando los mínimos para poder hacer compra única, digamos, son los retos que podemos hacer, porque es muy fácil y bueno, pues venga, una persona con un capital importante, pues venga, cómprame y te puedo ofrecer todo el abanico, pero creo que deberíamos de ir por esa vía.
De cara al inversor, ¿cuáles son los principales riesgos asociados a la compra de metales de inversión? ¿Eso que el inversor debe saber antes de meterse?
Que es un mercado que varía, es un mercado, digamos, regulado en el sentido de que existen unas cotizaciones oficiales, digamos, de referencia, ¿vale? Luego, una cosa es el precio de la cotización y otra cosa es el precio real. Ajá. Cuando lo compras físico. Es decir, si lo haces en tipo de activos financieros, pues normalmente va muy, muy, muy parejo a lo que es la cotización, pero son productos financieros, que obviamente pues tienen su mercado, tienen su validez y tienen su razón de ser. El mercado de los metales preciosos, digamos, a la hora de mirar los pros, obviamente lo que he dicho de la reserva de valor, las contras, que si lo coges, digamos, físicamente, pues tienes que guardarlo, tienes que protegerlo, bueno, tener las medidas suficientes para guardarlo o tener cedida la custodia si lo que quieres es realmente guardarlo para en un momento determinado después hacerlo líquido cuando lo necesites, ¿no?
Claro. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio, ¿con todos esos metales trabajáis? ¿Y los más demandados? Porque a mí me suena, bueno, el oro, pues el oro seguro.
Pues fundamentalmente el oro, la plata. Hay muchísimo mercado de platino y también, bueno, pues hemos estado inculcando a clientes el uso de metales industriales como el paladio y el rodio, que tiene también su perfil de bastante más volátil. Es decir, son metales que varían muchísimo más, es decir, que no es apto para todo el mundo, es decir, todos los metales tienen riesgo, es decir, todo igual que cuando
sí,
compras no existe.
Cualquier inversión la tiene.
Correcto. Digamos, los más tranquilos son el oro y la plata. El platino también pasa de ser un metal aburrido a pegar volatilidad, tener mucha volatilidad. Y luego los metales industriales tienen su variación en función de lo que el mercado industrial o que la industria demande. Es decir, el paladio tiene ahora mismo todavía está muy barato y tiene muchísimo desarrollo, desde mi opinión. El rodio, luego el osmio también, y luego distintos metales que van a ir apareciendo y que también se están interesando a los clientes, como el iridio, como el rutenio, por ejemplo, para hacer metales, algunas monedas que se hacen con cobertura de, por ejemplo, de rutenio para darle color. Pero bueno, son metales más raros. Ajá. Y luego ya lo que llamamos metales raros, pero que eso ya es otro mercado totalmente distinto.
Diferente. A través de invermoneda.com también realizáis ventas online. ¿Qué debería saber el cliente dispuesto a iniciarse en esa compra directa?
Pues simplemente ver qué es lo que quieres comprar, comparar los precios, ver realmente qué es lo que te gusta. Si tú quieres comprar directamente así porque te gusta una moneda o lo que sea, tiene dos cosas. Una, si tú lo quieres hacer como inversión, que es lo que normalmente se hace, o si tú compras algo pensando en porque te ha gustado y que se pueda revalorizar, en cuyo caso las monedas, sobre todo las emisiones con poca emisión, tienen una revalorización un poquito superior a lo que se puede revalorizar en sí en metal. Pero eso es algo muy subjetivo. Uh-huh. Es decir, nosotros vamos al valor del metal. Uh-huh. Después, lo que el mercado diga acerca de una moneda o de otra, pues eso ya es ley de oferta y la demanda.
Exacto. Una más. Si esa persona, ese cliente, quiere vender su metal o cancelar un contrato de compra, ¿qué facilidades ofrecéis?
Pues la cancelación del contrato siempre está prevista, que se hace de forma inmediata. Si tú tienes algo, tú tienes un material que hayas comprado, que no hayas comprado nosotros, no tiene ningún problema, porque nosotros hacemos la recompra. Y bueno, pues si tienes cualquier otra duda, pues te podemos asesorar acerca de las posibles tasaciones, las posibles valoraciones y darte una... Bueno, intentamos ser profesionales.
Todo esto ofrece Silver Gold Patrimonio. Su CEO es Javier López Milán. Javier, gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Carmen. Gracias, Javier.
Ven a Centro Comercial Rosaleda a celebrar nuestro Black Birthday. Cumplimos 31 años y queremos celebrarlo contigo. Viernes 29, sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre, descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Abrimos todos los domingos de diciembre. Infórmate en nuestra web y redes sociales. Centro Comercial Rosaleda, nuestro lugar.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña, tú me tienes loca.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si quieres te lo digo en portugués, eu gosto de você.
Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme, me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme, cantando los conciertos te imagino delante, siendo el más elegante, siendo el más importante.
Grabando con Aitana ya pensando en buscarte, y yo en cruzar el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte, mon amor, amor es mío, solo quiero comer.
Cuando te veo, mamá, como un Fórmula One, paso de 0 a 100, contigo impresioné, de ti me envenené, yo ya no sé qué hacer, me abrazaste y volé, te juro que volé.
Es que me encantas tanto.
Es jueves y los jueves nos encanta la tertulia de mujeres. Hasta las 2 de la tarde será enseguida con Rosa Francia, Sonia Crespo, Ruth Sarabia, Ana Almansa y Leticia Tebull. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06, como cada jueves hasta las 2, la tertulia de mujeres con Rosa Francia, Sonia Crespo, Ana Almansa, Ruth Sarabia y Leticia Tebull. Antes te quiero hablar de energía solar. Que sabes ya que Málaga tiene una media de 300 días de sol al año. Y si te has planteado cómo ahorrar en la factura de la luz gracias al sol, la respuesta la tiene AGS Solar. Es una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Ellos te asesoran, te informan, te ayudan con el papeleo, con las subvenciones y las solicitas. En fin, y además tienen sobre la mesa una oferta, 8 paneles por 3.125 euros más IVA. No lo pienses más, anímate a ahorrar en la factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esta Navidad, ¿quieres una celebración tranquila?
Tranquila.
Olvídalo, porque en 3345 Sound Restaurant rompemos con lo típico. Ven con tu equipo, tu familia, tus amigos y siente la revolución navideña. Un menú espectacular, el mejor ambiente y esa chispa que solo encuentras aquí. En Teatinos o en el centro, en la antigua Plaza Mitjana. 3345 Sound Restaurant. Revolución de sabores y buen rollo. ¿Te unes?
1 de diciembre. Carrera Cumaca 100 vidas. Inscríbete en la modalidad que quieras. 5, 9 o 12 kilómetros. Hazlo en carrera100vidas.com. Una carrera solidaria con un original recorrido natural por el Guadalhorce. Organiza Fundación 100 Vidas. Patrocinan Cumaca Motor y Banco Mediolanum.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Gente revuelo. Son los que no se conforman con lo de siempre. Los que buscan sabores que sorprenden y un ambiente que vibra. Gente revuelo son los que saben disfrutar, los que vienen a Pepa Revuelo a romper con la rutina. Disfruta esta Navidad con tu gente en Pepa Revuelo. En calle Granada, Huéscar, Plaza Solidaridad y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Arreglemos el mundo. Ese es el subtítulo de esta tertulia de mujeres con estrellas invitadas como Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué guapa te veo.
Muchísimas gracias. Tú siempre me ves guapa y ya me dirás el truco.
No, no, es
porque
verdad.
Porque yo no me veo nada guapa.
¿Es cierto o no? Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. ¿A que está guapísima?
Está guapísima. Buenas tardes. Estás muy morena. ¿Has tomado el sol?
No tomo nunca el sol, pero me da.
De los paseos.
Porque camino mucho,
sí. Claro, porque Rosa,
tiene muy buen color.
Sí. Rosa es como el alcalde, que va a todas partes andando. Sí. También es cierto que el alcalde vive cerquita del ayuntamiento. Porque cuando dice, es que podemos ir al trabajo en bus o andando, tú dices, claro, alcalde, es que usted vive... Ya ves, muy cerquita.
Si tengo que venir yo. En ya. Fin.
O Rusa Arabia. Litoral. O Rusa Arabia, delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Es licenciada en periodismo, es mediadora intercultural y además es una lectora voraz cuando tiene tiempo, entiendo. Ruth, horario, buenas tardes.
Muy buenas tardes, en horario nocturno.
En horario nocturno.
Soy lectora de horario nocturno.
Yo también soy licenciada en periodismo.
Bueno, te he dicho periodista y analista.
Que no se sienta mal, claro que sí, Sonia, claro. Nosotros.
Es que aquí os quiero dar mucho bombo y después se me enfada la que va más cortita. Mira, con Ana Almansa voy a ser concreta. Profesora de comunicación de la Universidad de Málaga, que ahí queda. Ana.
En mi caso no dice si soy licenciada, si soy...
Claro, claro.
Otra enfadada.
No, pero Rosa, le ha tocado.
Dice Rosa que es que tú la ves bien, que tendrás que explicar por qué la ves bien. Yo digo que no, que es al revés. Tú no tendrás que explicar qué haces para estar así.
Estamos de acuerdo con Ana. Buen color. Rosa.
Bueno, y Leticia Tebul, ella es abogada laboralista, feminista, socialista, deportista, detallista, muy lista y que está aquí por los pelos porque los juzgados lo que tienen, ¿no, Leti? Que sí. Sabes cuándo entras y no cuándo sales.
Pero luego cuando eres amable con la gente, luego achuchan un poquito y te resuelven. Y gracias al metro que llega hasta Tarazanas, pues he llegado a mi hora aquí.
O sea,
buenas tardes.
Más bueno, ¿eh?
Bueno,
ya sabes que yo soy fiel defensora de ese medio de transporte.
Claro,
estoy
pues
fan, enamorada.
De transporte vamos a hablar. A esta hora, entiendo que estáis al tanto, continúan las reuniones, esas reuniones históricas que se están celebrando desde primera hora entre las distintas administraciones, el gobierno, la Junta, todos los ayuntamientos de la Costa del Sol, alguno de Cádiz, la Diputación, todos están reunidos para hablar y a ver si avanzamos en esas posibles bonificaciones del peaje, de la autopista de peaje en la Costa del Sol Occidental, mejoras, a ver si lo conseguimos en la A7. Cada mañana es desesperante contar las retenciones, imagínate vivirlas. Y ya si hay un alcance desde el Rincón de la Victoria para acá, para la capital, pues entonces ya miles de conductores atrapados en la A7. Y también se va a hablar del tren litoral, de ese proyecto complicado, ambicioso, pero que recuerdo, y voy a poner las palabras que alguna vez nos ha dicho aquí en esta casa, Violeta Aragón, que ella es secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga y es la portavoz de una plataforma que nació hace 10 años para reclamar la construcción del tren litoral. Y Violeta Aragón dice que ese proyecto, aunque sea complicado, técnicamente complejo, y aunque sea caro, que dice que es posible acometerlo.
No tiene que ser el problema fundamental. Bueno, primero porque vemos que hay otras zonas de España, ¿no?, que son capaces de llevarse más de 6.000 millones para un cercanías, como ha sido este año Cataluña, y porque además yo creo que el interés económico y el dinamismo de nuestra provincia hace que hay mucha inversión privada que estaría interesada en participar en este proyecto. Entonces, lo único que necesitamos, y lo que defendemos desde la plataforma, es ese impulso inicial de una administración decidida por hacerlo posible.
Bueno, ¿qué tenemos que esperar de las dos reuniones que continúan a esta hora? Rusa Arabia.
Hombre, yo deseo y espero que sean reuniones útiles y prácticas, porque la primera al menos llevó a ciertos consensos, que ya es algo, a ponerse de acuerdo varias administraciones de todo, bueno, pues de diferentes signos políticos, pero además también en tener en cuenta algo que me parece fundamental, que es a otros municipios que están en la zona, que no siempre habían tenido voz y esta vez la tienen. Yo creo que hay una amplia representación de lo que tiene que hablar de transporte en todas las líneas y entonces yo creo que va a ser útil y práctica. Ahora, ¿veremos soluciones inmediatas? Seguramente no, porque sabéis que todo lo que tiene que ver con las infraestructuras que va asociada a los transportes lleva un tiempo largo para llevarlo. Pero si se acaba priorizando al menos por dónde se va a empezar a tomar decisiones, sea con un carril más en la A7 para la parte de Rincón de la Victoria o zona este hacia Málaga, sea la parte que tiene también mucho que ver, pero que es el tren litoral, que lo veo más a largo plazo. Ese también, que se va a tratar también, me decían, esa conexión que llevamos tanto tiempo de la hiperronda también para el aeropuerto, que es fundamental para no desviar todo por la ronda normal y corriente. Es decir, hay cosas que tienen solución a más corto o medio plazo, al menos, ya no corto, pero medio, pero otras que siguen siendo, y estoy de acuerdo totalmente con Violeta, necesarias, como es el Tren Litoral, pero en lo que ni siquiera había como un consenso claro al respecto. Entonces, creo que es fundamental que seamos capaces de priorizarlo. Pero veo voluntad esta vez, sí veo que hay ganas de escuchar al menos, y eso para mí, por lo menos, es positivo.
Sonia, ¿crees que hay ganas de escuchar y, sobre todo, de actuar? Están ahí todas las administraciones, pero bueno.
Sí. Están todas las administraciones y los ayuntamientos implicados ahora mismo son todos del mismo color político. Es que los ayuntamientos han sido muy importantes. O sea, parece que no, pero muy, muy importantes. Sobre todo con el tema del Tren Litoral. Yo ya lo comenté aquí una vez que tú ya lo avanzaste, el tema, estas declaraciones de Violeta. La participación privada a mí me hace ver realidad, sinceramente. Yo ya creo que como ciudadana más de a pie, llevo 20, creo que van a ser 24 años en Málaga, y llevo desde el primer momento que llegué aquí escuchando hablar del tercer hospital y del Tren Litoral. Y además vivo y lo sufro. Hombre, pasan los años, los trazados iniciales ya no sirven, será por otros. La parte más para arriba, pero empiezo a verle una posibilidad, porque cuando hay propuestas de inversión privada es que ya se han hecho números de verdad, ¿no? Entonces empiezo a ver, creo que sí hay voluntad, y aparte es que es, como decía Ruth, es que es necesario, ¿no? Lo siguiente, Málaga es una metrópoli que ha crecido muchísimo y no tiene un área metropolitana, no la tiene, la tiene sobre el papel, Torremolinos, Cártama, Rincón de la Victoria, pero no hay una verdadera área metropolitana que comparta servicios, ya no solamente transportes, eso es prioritario, pero como cualquier, como Barcelona, como que comparten recogida de basuras, o sea, es que ayuda económicamente también nos interesa.
Ah, darle el papel que realmente tiene que tener un área metropolitana.
Claro, un área metropolitana de verdad, vertebrada y activa, y creo que en ese sentido sí se está avanzando mucho. Paco de la Torre es un gran defensor de lleva años, y yo creo que ahora empiezan a verse los frutos, lamentablemente porque la mayor parte de los ayuntamientos tienen el mismo color político, es triste decirlo, pero creo que eso pues nos permitirá avanzar.
Profesora Ana Almansa.
Sí, yo coincido totalmente con lo que han dicho. Málaga tiene un problema de transporte público, es innegable. Entonces, los ciudadanos y ciudadanas le exigimos a las administraciones, en este caso, tanto las locales, los ayuntamientos, como la Junta de Andalucía, como el Gobierno Central, le exigimos que de verdad se pongan de acuerdo y tomen medidas, porque es que hay puntos que son auténticos agujeros negros. Para llegar a Málaga por la mañana a determinadas horas, si vienes de Alaurín de la Torre, tú has nombrado Torremolino, fue en Girola, pero si vienes de Alaurín de la Torre, también. Otra barbaridad, o de Coín, tremendo, sí. O si vienes de la otra, de la zona este, también. Bueno, se han hecho algunas cosas, sí, pero son insuficientes. Hay que seguir trabajando, hay que alcanzar acuerdos y priorizar, creo que es la clave. ¿Qué es lo más inmediato, lo que más falta hace? Pues vamos a eso y después continuamos, porque si no, es que estamos teniendo un colapso a determinadas horas, es imposible.
Leticia.
Bueno, mira, yo creo que el debate sobre la zona de Benajarafe hacia Málaga está más que superado, se está metido ya en presupuestos, el tercer carril es hipernecesario, desde las 7:15 de la mañana ya hay atascos ahí, y eso es una cuestión que se va a afrontar. En relación a la movilidad, que tiene que ver con Campanillas, zona Laurín de la Torre, creo que eso también se podría me imagino que lo estarán valorando con ampliación de infraestructuras, igual que han hecho el acceso a Arroyo de la Miel, que nos provocaba la zona de Torremolinos, Benalmádena, un colapso, y además una zona como de siniestros, ¿no? Porque la gente se encontraba la cola y había accidentes por alcance. Yo lo único que voy a decir en relación al Tren Litoral son dos cosas. Corto. Venga. Que sea una mesa técnica me parece muy bien. Y lo voy a explicar. Porque así nos vamos a quitar un poco las insuflas de titulares de yo quiero traer el tren y ahora que no tengo la responsabilidad no lo voy a traer, pero cuando me tocaba la responsabilidad esto era un follón y ahora yo me cuelgo las medallas y te echo a ti la culpa, que es que tú no quieres traer los millones de inversiones a Málaga. En fin, esas cosas en las que nos lían los políticos y que ya estamos un poquito hasta el moño. Entonces, bueno, el hecho de que haya una mesa técnica está bien. Porque los técnicos lo que van a proponer y estudiar con los ayuntamientos, que para mí ha sido el hándicap histórico de poder hacer alargar ese tren hacia Marbella, porque recordemos, Boline Benalmádena, Pedro Fernández Monte en Torremolino, Jesús Gil en Marbella, en fin, Esperanza Oña, cada uno miraba por sus municipios, por sus territorios, por sus planes generales, y bueno, estaban legitimados para hacerlo. Bien, ahora tenemos que a ver la propuesta que hacen. También digo, invertir 6.000 millones para no reducir el recorrido que se pueda hacer por carretera de Málaga a Vialia o de Málaga al aeropuerto, a lo mejor estos técnicos independientes entienden que no es una inversión eficaz, porque todas estas personas, que son profesionales, funcionarios, técnicos, que no se suponen, ¿no?, no están intoxicados por las soflamas, tendrán que ver si vale la pena meter, yo es que estoy hablando sin saber, ¿no?, pero 5.000 millones, imagínate, porque aquí Violeta ha dicho que, hombre, es que Cataluña se lleva siempre igual, siempre que queremos hablar del agravio, bueno, es que aquí hay la C1 y la C2 y en Cataluña hay hasta la C45. No vamos a comparar la red ferroviaria de una zona industrializada históricamente con la Costa del Sol. Pero es que es importante, porque esto lo dijo Susana García Bujalante, arquitecta de cabecera, pero urbanista de referencia. Y dijo, a lo mejor nos estamos empecinando en una cosa que por... la eficacia de los recursos deberíamos mejorar la movilidad,
el autobús,
las áreas metropolitanas con la a park and go en transporte público, etcétera, etcétera. Bueno, me alegro que se pongan a hablar, pero yo esto lo veo todavía lejano, ¿no?, de otra galaxia.
Rosa Francia.
Sí, bueno, lejano. Hasta ahora todas las intervenciones han recordado algo que todos tenemos presente, que las obras públicas son un latazo. Que pasan años y todo el mundo esperando. ¿Tiene que ser así? Probablemente sí. Hay que tener toda clase de garantías. Pero lo importante, por lo menos para que los ciudadanos empecemos a tener un poco de esperanza, es que sean capaces, por lo pronto, de dar los pasos y poner el calendario. Si nos dicen, y luego cumplirlo, que esa es la segunda parte, claro. Si se acuerdan calendarios y se pone ya el consenso sobre determinados puntos, yo creo que ya se ha dado un paso importante. Es cierto, son técnicos y tenemos que tener la confianza de que lo hagan con una visión pragmática de las cosas, defendiendo hasta el último céntimo del dinero que pagamos los contribuyentes, no los inversores.
Bueno, inversores al fin y al cabo
también. Y entonces podemos medio empezar a funcionar. Pero primero que se aclaren muchísimo sobre qué es lo más importante, porque hablaban ahora del tercer carril, y yo que soy sufridora de esa zona también, digo, tercer carril, eso es pan para hoy, bueno, pan, mitad de pan para hoy y absoluta hambre para mañana, porque no la vía perimetral que el ayuntamiento está pidiendo desde hace tiempo. Es que hay que ir a la vía perimetral, que luego... Cuando llegue algo a Dalmedina, podría prolongarse y seguir a enlazar con la vía litoral. Es que eso hay que planteárselo ya, es imprescindible. Espero que los técnicos lo vean. Si se han dado una vuelta por los embotellamientos de la axarquía, ¿cómo se llama? ¿Es la A7?
Sí, de la A7, desde la parte más oriental hacia la capital.
Se habrán dado cuenta que hay un tercer carril... poquito va a hacer, muy poquito. Que lo piensen bien y que lo que se pueda adelantar ya e ir haciendo lo que comentabais antes de enlaces, de cosas que mejoren, eso ya desde este momento. Y las cosas importantes, que por favor pongan plazos, que digan si las van a hacer y que pongan plazos para hacerlas.
Bueno, yo, a ver si sale algo.
Es mira. Tan extraordinario que me parecía a mí que no hubiese un autobús nocturno para ir al Rincón de la Victoria. O sea, tú te vas, no tienes vehículo propio, te vas a cenar a casa a unos amigos o visitar a un familiar o cuidar a tus padres o a tu sobrino.
Y no puedes volver.
No, mi compañera, o sea, del Rincón de la Victoria.
Ahora hay uno, creo.
Cualquier evento no puede volver. Puede ir a trabajar, pero no puede
Vuelves en taxi o, en fin, otras modalidades que yo no uso, pero yo uso taxi por...
Convencimiento, le dije
esa así.
No, VTC, Uber, Cabify, ese tipo de cosas. Pero que hay curioso cosas que de noche no te puedas ir a la zona del Rincón, que no tienen metro, que no hay tren, y no había porque por eso, me consta que ahora hay uno.
Pero yo creo que por eso también yo comentaba mis primeras palabras, si son capaces, que esto triunfará, entendeme, por lo menos saldrá más o menos bien y avanzará, si son capaces de priorizar de lo macro a lo micro y ver qué cosas se pueden hacer en corto y medio espacio
para resolver problemas.
Y lo que estamos hablando de 5 o 6 mil millones, que es que igual, a ver si lo vemos, pero va a tardar mucho. Entonces creo que es fundamental, si son capaces de ponerse
a doble velocidad,
claro, a doble velocidad, esto funcionará. Y si le dan papel a los técnicos, es verdad, para que vean también lo que cuesta la financiación de unas cosas y de la otra, pues eso les servirá para priorizar mejor. Eso
bueno,
la,
pues,
la
pues confiemos. Confiemos. Pues sí. Del resultado de esas reuniones te daremos cuenta aquí en la cadena COPE en cuanto terminen. Por cierto, que en la subdelegación del gobierno es donde se están celebrando esas reuniones para la movilidad de la provincia, y allí se ha celebrado esta mañana, hace un ratito, de hecho deben estar todavía por allí, con motivo del Día de la Constitución, que conmemoramos la semana que viene, pues el gobierno ha decidido premiar a la ex ministra de Fomento y ex consejera andaluza, la malagueña Magdalena Álvarez, un reconocimiento que critican desde las filas del Partido Popular, lo consideran una provocación. Desde el PP recuerdan que Magdalena Álvarez está a la espera de un nuevo fallo de la Audiencia de Sevilla sobre el caso ERE. Hace unos meses el Tribunal Constitucional estimó parcialmente el recurso de la exministra y ordenó a la Audiencia de Sevilla que dictara un nuevo fallo. Hoy la subdelegación ha distinguido con uno de sus premios, premios Caleta, a Magdalena Álvarez, y desde el Partido Popular dicen pues que esto técnicamente, esta mujer sigue sentada en el banquillo, literalmente. ¿Qué opináis?
Yo opino que la subdelegación tenía unas amplias posibilidades de premiar y reconocer la labor que por la Constitución, porque son premios por la Constitución, se ha hecho en avance de democracia, todo lo que queramos, tenía personas suficientes para a lo mejor no tener que recurrir justamente a una persona que todavía, si es cierto que una parte se ha desestimado, otra no, pues justamente todavía en estos momentos que estamos viviendo, yo no sé si es una provocación o no, lo que sé es que no es justamente el mejor perfil que se podía elegir a la hora de premiar. No estamos hablando de que tú no invites a la gente a participar en cosas, en actos y demás. No, estamos hablando de reconocer su trayectoria. Y en su trayectoria habrá habido muchas luces, pero también ha habido muchas sombras. Esas sombras, algunas todavía en tribunales. Simplemente creo que no es oportuno, no es el momento.
Yo, ADIM, mi asociación de mujeres, para la defensa de la imagen pública de las mujeres, fuimos premio Caleta, creo que hace 3 años o así, ¿no? Y bueno, ¿cómo se llama cuando justifican el por qué te lo dan? ¿Memoria, memorándum? Bueno, sí, la justificación, sí, yo no, sí. Bueno, pues nos explicó porque era una entidad implantada, sí, que lleva 35 años trabajando, haciendo incidencia política desde el feminismo. O sea, justificaron, ¿no? Yo sí. No conozco la justificación que han planteado por Magdalena Álvarez. Entonces, como yo para esto soy así, a mí es que ella personalmente me encanta y me encanta que le hayan dado el premio. Es decir, no voy a ser objetiva para nada, igual que
pero,
otros...
Pero calidad de abogada, letrada.
Oh, claro. Pues es que no, calidad de... Es
¿tú,
que,
¿tú eso cómo lo ves?
Yo es que creo que en relación a ella, igual que lo fue con Manolo Chávez y otro que creo que consiguió la revisión... Ah, bueno, Griñán, ¿no? Fue... Perdón. Que es quedando un poco despistada. Que me ha dado un lapsus. Bueno, los oyentes me lo disculparán, saben que a todos
que Leti
soy transparente.
Paga, y paga su cuota mensual, o sea que, ¿por qué se te ha ido?
Cuotas, pago muchas cuotas, no sé a cuál te refieres.
A la del Partido Socialista, que sí, sabe quién es Griñán, hombre.
Sí, me refiero que había un tercero que me leí las resoluciones. En fin, bueno, yo creo que en relación a ella
era
eso
el momento,
va a quedar.
Era el momento
yo
este
creo
año.
Que ellos han entendido que sí y tal. Lo que pasa a veces, hay que aguantarse un poco la gana. Porque creo que realmente Magdalena, por eso nos... Pues desde mi subjetividad y mi criterio de Leticia, entiendo que se lo merece. Pero cuando a lo mejor la pones a los pies de los caballos en vez de reconocer la totalidad de la gestión, porque creo que para Málaga fue muy interesante su época de ministra de Fomento, y eso es innegable, nada más revisar el boletín oficial del Estado, es incontestable, hechos no controvertidos, negro sobre blanco, pues a lo mejor el hecho de que ahora el PP en bloque salga a decir, oh, esto es indecente, oh, no sé qué, pues a lo mejor pues no la pone en un buen lugar. Pero bueno, ellos han entendido que era lo que tocaba, habrá sido un acto muy bonito y sentido, porque yo creo que en relación a ella y ese proceso con la jueza Laya estuvo muy agraviada y muy injustamente.
Profesora.
Bueno, a ver, ¿está en el banquillo? No está en el banquillo. Y es verdad, además, que los últimos movimientos judiciales que ha habido han sido a su favor. Aún así, siendo esto cierto, yo creo que había otras personas a las que se le podía dar, que se debería haber esperado quizá un poco, porque es verdad que Magdalena Álvarez ha hecho muchísimo por Málaga y bueno, pero este todavía no era el momento, a lo mejor había que haber esperado un poquito más, que se aclarara todo el tema judicial, y si se aclara favorablemente a ella, pues entonces que se lo den el reconocimiento.
A mí es que esto de los reconocimientos a los políticos por hacer su trabajo en general, no porque Magdalena Álvarez sea del Partido Socialista, me daría igual que fuese, o sea, no lo entiendo. Puedo entender que se lo den a la asociación de Leticia, no porque sea Leticia y la queramos mucho, o a cualquier otra entidad que se justifique su labor en la sociedad. Pero ahora, por ejemplo, venga, vamos a darle el premio a la Caleta Rusa Arabia por su trabajo como delegada de inclusión y patatina y patana, o como cuando era concejala, pues
para eso lo cobra, teniente de alcalde. Para eso lo cobra cada
para
mes.
Eso lo cobra Ruth. Claro. Quiero decir, ¿no? O sea, o a mí en mi trabajo de periodista o a ti como tendrá que ser por alguna singularidad. Y entonces, pues yo no se la veo a esta señora la singularidad, porque por Málaga trabaja muchísimo Juanma Moreno, le damos un premio también, y el alcalde de Málaga. Y ministros y ministras. Es obvio, tienen que trabajar por Málaga, en este caso, o por Andalucía. Yo, no. Da la sensación de que quieren resarcirla. Canta demasiado. Estoy con Ana, en el banquillo no está, pero está tocailla. Entonces es una manera de resarcirla. Entonces esto aquí, que es un ajustillo de cuentas políticos, pues que no se rían de los ciudadanos. Y diría lo mismo si fuese del Partido Popular. Ojo con los reconocimientos, mira al dama, con la medalla. En fin, que vamos a ver, a mí no. Los políticos se les paga para que hagan su trabajo, y darle una medalla porque han sido buenos gestores es lo menos que se nos pide a cualquiera en nuestro puesto de trabajo.
Entonces, Rosa Francis.
Es que además los premios se los daría a ciudadanos de a pie,
sí,
anónimos,
señora.
Todos.
Sí, señora.
Que hay algunos que trabajan.
Por, y mucho más que otros.
Muchísimo. Fuera del ámbito político, más que los políticos. Sí. En fin.
Bueno, pero yo
dos
creo
cosas
que hay varios
solamente.
Reconocimientos por varias categorías.
Sí, hay distintos.
Dos cosas seguro que lo que pasa es que no sé cuáles han sido este año, pero hay entidades, personas, cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, perdón.
No, yo diría lo primero que, claro, que tendría que oír, y eso es lo fundamental, las justificaciones, las razones, que a lo mejor a mí se me escapan, yo no lo sé, por la que se les da ese premio, que está relacionado con la Constitución, evidentemente. Y la segunda, que es cierto que podían haber tenido un poquito de precaución pensando sobre todo en ella, que al estar todavía, con un poquito de sombra encima, vamos a esperar a que esa sombra desaparezca y entonces el premio quedaría como mucho más lucido. Si se supera eso, pues yo a Magdalena Álvarez la felicitaría por el premio, y no me gusta atacar a las personas directamente, pues bien, se lo han dado. Ha trabajado, indudablemente ha trabajado, como muchas personas, le toca a ella, pues vale, enhorabuena.
Bueno, políticos que premian a políticos, ¿no? Bueno, más cosas. El Ayuntamiento de Málaga nos ha presentado las cuentas. El presupuesto para el año que viene, un presupuesto récord de 1.256 millones de euros. Estamos hablando de un 17% más que el presupuesto de este año 2024. Hablemos de inversiones. Pues en el capítulo de inversiones suben un 13% hasta los 230 millones, por destacar algunas partidas. 21 millones de euros para inversiones hidráulicas. 6 millones para el campamento Benítez, donde se está construyendo un parque. 4 millones para el futuro auditorio, el futuro auditorio que aparece en todos los presupuestos y en todos los presupuestos de todas las administraciones. Es como, ¿verdad?
Si no, en todos los programas electorales.
¿Y qué sabemos del auditorio? Nein, que se diría en alemán, supongo. Bueno, 4 millones para la remodelación de la Rosaleda de cara al Mundial del año 2030. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, defiende estas cuentas como las que la ciudad necesita.
Para seguir siendo la primera en vivienda, la primera en innovación, sensible en materia ambiental, para ser más sólida en materia de agua, de lo que antes aludíamos, ¿sí? Se da respuesta a muchas cosas.
Los presupuestos se quedan fuera, pues, por ejemplo, el gran sueño del alcalde, su plan Gelitoral, el megaproyecto que contempla, entre otras cosas, pues soterrar el tráfico desde la avenida Manuel Agustín Heredia hasta la Malagueta, incluido todo el Paseo de los Curas. Tampoco hay dinero, por ejemplo, para el uso de los antiguos terrenos de Astoria Victoria, la Plaza de la Merced, esa parcela que está en pleno centro histórico, que nos costó una millonada, 21 millones de euros, y que por más que nos promete el alcalde que ahí va a haber algo, todavía no se ha hecho nada. Lo único que hay es una parcela que está perimetrada con una valla que defiende la capitalidad de Málaga, la Expo 2027, esa que ya perdimos el año pasado, pues ahí sigue todo el perímetro del terreno. Hay un agujerito por el que te asomas si eres un poco cotilla como yo y vas a ver la pecha de árboles y de plantas que tiene ya el terreno de la Astoria Victoria. Pues nada, eso ahí sigue como está y por lo tanto no se contempla nada en los presupuestos del año que viene, 2025. Está previsto, por cierto, que estas cuentas se aprueben en un pleno que se va a celebrar el 11 de diciembre. Y claro, de lo que no sabemos, estos son como las cuentas, lo que queremos gastar y el dinero que queremos gastar, pero el grado de ejecución del presupuesto de las inversiones de este año, por ejemplo. Este año había una inversión de 164 millones de euros que se anunciaron. Le hemos preguntado al alcalde, claro, el grado de ejecución, que también es lo importante, no lo que aguanta el papel, que lo aguanta todo.
El grado de ejecución no me lo sé de memoria, ¿eh? Siempre toda ejecución tiene las siguientes circunstancias. El gasto corriente, perfecto. El gasto de inversión es más difícil que sea siempre 100%, porque siempre hay unos trámites que de alguna manera acaban tardando más de lo que uno quisiera, ¿no? Un ejemplo yo poner. Una concurso para ahora. Se adjudica a la empresa A, pues B y C recurren. Es que pasa más de una vez esa adjudicación. Y ahí tenemos ahora unos cuantos meses a ver qué pasa con el recurso, que puede llegar a tribunales si no lo resolvemos bien.
Rosa, ¿esa es la respuesta que te da el alcalde cuando no te quiere contestar algo? Porque yo no me he enterado. Porque tú que conoces al alcalde bien, ¿tú crees que a 28 de noviembre, esa pregunta es de ayer, que se la hizo mi compañero Andrés Atienza ayer, 27 de noviembre, a 27 de noviembre de 2024, el alcalde un poquito más o menos no sabe qué grado de ejecución del presupuesto que el año pasado nos presentó, más o menos por dónde va, si está cumpliendo, si se ha gastado todo el dinero o no, el 90, el 80, si se ha invertido, en fin, de verdad, tú conociéndolo?
No, miras, son temas complejos, a lo mejor no tiene el dato concreto, con los céntimos incluso.
Pero como para habernos dado más o menos una cantidad.
Pero como para haber contado algo más, sí. Yo creo que sí, sinceramente.
¿Y entonces por qué no lo ha contado?
Estuvo un poco reservón el alcalde ahí.
A ver si es que no se están cumpliendo. No sé, mucho papel,
no,
mucho.
No. Los cumplimientos van bien, de eso estoy convencida, sin preguntárselo a él, simplemente por lo que leo yo en el periódico.
Entonces, yo es que prefiero mejor que el periódico que me informe el alcalde. Entonces, ¿seguimos insistiendo, Rosa?
Pues yo, fíjate, casi me fío más del periódico. ¿Cómo esposa del alcalde? Porque a mí no me va a dar los detalles, evidentemente, ni tiene por qué.
Bueno, más allá del grado de ejecución del presupuesto de este año, que seguiremos preguntando al ayuntamiento día tras día hasta que lo conozcamos, más allá de eso, porque los oyentes tienen derecho a saber qué se está haciendo, ¿cómo suenan las cuentas para el año que viene, Ruth?
A mí me suena que hay un incremento importante, que otros años atrás hemos estado más restringidos en ese incremento presupuestario, hemos hablado de en torno al 4 o el 5, que la realidad es que el 4 y el 5 no es algo muy destacable, y esta vez sí vemos un incremento importante. Ese incremento importante, yo siempre barro para lo que a mí me interesa, para lo social, es todavía mayor. Se incrementa casi el 40% el gasto social, teniendo en cuenta en gasto social no solamente derechos sociales. Sabéis que siempre se tiene en cuenta también la parte de vivienda, la parte también que tenga que ver con educación y demás, que lo tienen metido en gasto social. Entonces, veo que hay un incremento muy importante, que es del 40%, que se reserva bastante también para VPO, que es algo que sabéis que aquí recurrentemente en la tertulia surge de nuevo, y se reserva una partida muy importante para seguir acometiendo obra. Por lo tanto, por ahí, bien. Y luego, por la parte ya pura y dura de lo que tiene que ver con derechos sociales, también se incrementan mucho las partidas de apoyo al alquiler, que eso es importante para familias vulnerables. Sabéis que también aquí hemos hablado que cuando estamos hablando de que ya se incrementó de 400 a 600 euros el apoyo al alquiler al mes, seguía siendo insuficiente por los precios que actualmente tienen en Málaga los pisos. Entonces, se ha incrementado de nuevo hasta llegar a los 800 euros. Es decir, se está haciendo una visión realista.
¿No se está utilizando el dinero de los malagueños para resolver competencias de la Junta de Andalucía? Porque lo de la VPO, siempre lo hemos dicho, ¿no? Eso que corresponde a la administración.
Sí, pero vosotros sabéis perfectamente que desde hace muchísimos años, a mí que me ha tocado estar en el ayuntamiento, ha habido muchos años que por parte de la Junta apenas estaban ejecutando VPO. Por lo tanto, el ayuntamiento entró poniendo partidas económicas muy importantes porque veía que no se hacía. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? Compartir los gastos, me refiero. El ayuntamiento no da marcha atrás porque digan ahora están invirtiendo más, yo ya no hago nada. Me lavo las manos y se acabó. Lo que plantea el alcalde, yo creo que de una manera muy inteligente, es sumemos todo, sumemos gobierno, que ya se está haciendo con promociones como las que pertenece a Campanillas, pero en realidad está enfrente de lo que es las cocheras del metro. Ahí se está haciendo justamente unas promociones que van a ser en total 3.000 y pico viviendas, y se están haciendo por las tres administraciones conjuntamente, que a través del Plan 6.000, a través de también Fondo Europeo Seguro, pero al final están las tres administraciones, Junta, Gobierno y Ayuntamiento de Málaga. Lo que plantea el alcalde es que sigamos aunando esfuerzos, que ni se eche para atrás la Junta, ni se eche para atrás el Gobierno, que ellos no se van a echar atrás, no siendo su competencia, y como dice Mónica, a lo mejor podría decir, oye, yo ya paso atrás, que se ocupen los demás. Creo que están haciendo una visión que es interesante, que es que nos unamos, porque el problema es tan grande en vivienda que o nos unimos o esto no somos capaces de sacarlo adelante.
Hombre, a mí me alegra que se invierta en vivienda, me alegra porque es uno de los problemas grandes que tiene Málaga, pero de todo modo a mí me gustaría que los presupuestos fueran cada vez más participativos, es decir, que se consultara con la ciudadanía dónde se quiere invertir, dónde quiere que se hagan obras, en qué se quiere invertir el dinero, porque hasta ahora se hace, pero es puntualmente. Creo que se debería intensificar ese trabajo y que la ciudadanía pudiera contribuir mucho más, sobre todo para que al final se tenga más la ciudad que se quiere.
Pero los ciudadanos no votan precisamente a un partido, a una persona y con un programa precisamente para... Imagina que...
Claro, pero es que son la democracia representativa. Se elige a los representantes y los representantes toman la decisión. Y la democracia participativa es que son los ciudadanos los que participan en la toma de decisiones. Pero puede haber un término medio, puede haber unos representantes, pero en esa toma de decisiones cada vez se cuenta más con la ciudadanía, que eso, bueno, pues es una tendencia en muchas democracias del
mundo.
Sí,
en el ayuntamiento lo llevan haciendo eras tú la concejala, ¿no? Desde que tú eras pequeña
pero claro, se hace, pero quiero decir, intensificar eso, que se haga más, es lo que quiero decir.
Vale, yo, bueno, quiero recordar que Málaga, como es una gran ciudad, le afecta la ley de grandes ciudades y estos procesos participativos en los presupuestos se contemplan en la normativa. De hecho, a lo macro, el equipo de gobierno puede establecer unas líneas de trabajo, pero luego, para lo micro, se puede concretar por los distritos, de hecho, como se debería hacer. Si esto se hubiese hecho con lo del Parque del Oeste, probablemente Teresa Porro hubiese sabido que lo de montar el espectáculo de las linternas allí, pues no estaría muy bien recibido que escucha una malagueña y todo que le han hecho al tema del parque. Dicho lo cual, ¿qué me parecen estos presupuestos? Bueno, esto como lo de siempre, y llevo aquí ya varios años diciendo, cualquier alcalde o alcaldesa va a ser un brindis al sol, son los presupuestos más sociales, más participativos, más incrementados. Bien, ¿cómo los incrementas? En este caso parece ser que además se va mucho al crédito el ayuntamiento para poderlos incrementar. Que haga un incremento en tema social, obviamente, yo qué voy a decir, que provengo de la clase trabajadora, pero si no hay suelo para hacer VPO, ¿para qué me vas a incrementar? Porque el problema, y además no lo digo yo, lo dice Violeta Aragón, me refiero, referente en esta mesa y en esta cadena, ¿no? Que la escuchamos muchas veces y tenemos en cuenta su opinión, lo dice y lo han dicho y lo repiten. Los pisos que se están haciendo vienen del suelo del SEPE. El SEPE, Administración General del Estado, era suelo público. Por eso se están haciendo en la zona de Campanilla, todo eso de las cocheras, porque era suelo que era público. Vale, las ayudas al alquiler me parece muy bien. Lo que me gustaría saber, porque lo desconozco, ojo, que a lo mejor Ruth, como además es delegada, aunque sé que es de la Junta, tiene más información al respecto, a lo mejor había que reevaluar los requisitos, porque el acceso a esas ayudas al alquiler es que prácticamente tienes que estar en la indigencia. O sea, tener 14 chiquillos, bueno, estoy exagerando, entiéndeme, la unidad familiar, por hablar bien, para que la gente me entienda, no quiero ser demagoga en esto, pero creo que habría que revisar, porque es cierto que tal como están tensionado el tema de los alquileres, muchas de las ayudas no se pueden dar porque no se llega a los requisitos mínimos, y creo que ya está.
Es que de todas respecto formas, a esto, gracias. O sea, tú comentabas
es que bueno, lo he apuntado sobre la marcha, perdón.
Las partidas que reserva el alcalde va a reservar este año otra vez una partida para el soterramiento. Claro, se seguirá sin ejecutar, porque ya le ha dicho, es que se le ha dicho Juanma Moreno que no.
No va Astoria, Guadalmedina y Plan Litoral. Vale, es lo que he leído.
Bueno, pues Guadalmedina también, pero no bueno, va, por volver
hasta
a
que
la,
no esté el proyecto de, leído, claro, ¿eh? No,
lo que se dice en relación con la planificación y el presupuesto es que el alcalde es partidario de sacar del soterramiento el tema de los dos intercambiadores que iban debajo de la zona de la estación, que me parece que sería muy bueno, porque si lo otro está condenado a ir muy despacio, esto otro, sin embargo, convendría
a alegrarle que, un poco la marcha.
Bueno, pero yo creo que ahí la Junta de Andalucía, yo creo que se fue claro con respecto a ese proyecto. Pero bueno, volviendo a la vivienda, es verdad que el ayuntamiento no tiene competencias directas en materia de vivienda. Este ayuntamiento siempre ha sido bastante sensible y yo creo que el Instituto Municipal de la Vivienda, sin tener sus competencias, ha estado construyendo bastante. Pero es que
bastante,
ahora
no, mucho.
Sí, 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 sí.
Y luego infinitamente más.
Cuando a lo mejor la necesidad siempre ha habido, la vivienda es una necesidad básica, ¿no? Pero quizás no teníamos el problemón que tenemos ahora. Un ayuntamiento no tiene las competencias directas en materia de vivienda, pero sí es el responsable del modelo de ciudad que genera. Por lo tanto, yo creo que aquí el ayuntamiento, aunque no sean sus competencias directas, sí es el principal actor de definir un modelo de ciudad donde tienes este problemón. Y además es que le va a afectar el electoralmente al alcalde. Entonces, claro, no me extraña que anuncie tantas medidas para supuestamente corregir el problema de vivienda, que es dificilísimo, como muy bien está recordando aquí Leticia, porque ya Violeta Aragón o los constructores en general, por más que se construya, no van a abaratarse significativamente, pero ni vivienda de renta libre, ni VPO, o sea, hay que buscar otra alternativa. Y luego, subvencionar al alquiler, ya vamos por 800 euros. Estamos fomentando al final la especulación. Yo es que sí, que es muy difícil y que se tarda en construir. Hay que construir vivienda social con unos alquileres a 300 euros.
Pero eso vivienda no pública. Haciendo.
Vivienda pública
pero,
social.
Disculpadme, pero
no
eso se
darle
está
800
haciendo.
Para no, que un no, tipo te cobre
no, pero
1.400.
Sonia, por matizar tus palabras, ya se hace VPO, tú misma estás diciendo, no, o vivienda pública. No es suficiente para las necesidades que hay. Bien, de acuerdo. Entonces, lo que es la realidad es que tú tienes personas que si no tienen dónde vivir, mientras que tú sigues construyendo para que la gente tenga acceso, tienes que seguir ayudando a quien no se puede quedar
hombre,
en la calle.
Claro, pero
lo que no podemos dejar es a familias que se tengan que quedar en situación de calle, que es que eso está ocurriendo. Y para eso al final, perdona Leti, para eso al final necesitas incorporar en tu presupuesto una adaptación a la realidad. Si las viviendas están por 1.500, 1.600 euros en alquiler, tú tienes que adaptar la ayuda que vas a dar a las personas que no tienen apenas ingresos y tienen niños menores a su cargo, porque esos son los que no pueden nunca quedarse en una situación de calle. Y termino, le dejo a Leticia, que quería hablar
Hay otras medidas de otros ayuntamientos del norte, creo que es en Bilbao, pero no lo sé seguro.
Es que la realidad de no me sirve.
Sí, no, pero tú cedes la vivienda con unos topes que es como decir, yo tengo una vivienda de alquiler, yo se la cedo al Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga, que me la alquila a unos precios...
aquí se intentó y no querían los privados, no querían pues porque se acaba mucho más dinero alquilándola.
Ay, pues entonces estamos fomentando.
Vale, pero que eso ya se intentó. Yo estaba en derechos sociales,
y
Paco Pomares intentó la compra e intentó el alquiler. Y no salía porque los propietarios preferían ir al mercado libre. Y ahora, disculpadme, solo lo del tema del Guadalmina y porque mi administración tiene también algo que ver con el tema del proyecto. No se ha metido dinero este año porque se está esperando a que se haga el proyecto definitivo que va en el Guadalmedina. Pero después todos sabemos y todas sabemos.
Pero tan definitivo como el tren litoral, como...
El,
o sea,
proyecto,
es que son,
el
como...
proyecto definitivo, pero Mónica, para no meter dinero de nuevo en un presupuesto si no lo vas a ejecutar, a mí me parece
claro,
lógico.
Eso es muy importante.
Claro. Y después, cuando tengas el proyecto, puedes hacer una modificación del crédito y meter lo que se necesite, la parte que le corresponde al ayuntamiento, porque hay una parte junta y una parte ayuntamiento.
Venga, alguien, Ronda, para terminar de este tema.
El ayuntamiento de Málaga siempre ha actuado como si el tema de la competencia en materia de vivienda... Y ojo, en materia también de ayuda social no existía, porque también la competencia la tiene la Junta de Andalucía.
Claro.
Y sin embargo, el Ayuntamiento de Málaga ha sido siempre, como debe ser, muy muy sensible. El alcalde, concretamente, ahí sí que es un tema bastante aburrido, bastante machacante, es que siempre está reclamando que la administración que está más cerca del ciudadano es la que tiene que tener las competencias, porque es verdaderamente quien tiene que atender y puede atender y sabe qué es lo más urgente. Pero eso, de momento, no lo va consiguiendo ni parece que vaya a conseguirlo jamás. De todas formas, no ha escatimado esfuerzos en cuanto a la construcción de vivienda de VPO en época anterior. Y ahora continúa, indudablemente, con menos gasto y con menos volcado, porque ve que se puede hacer también de otra manera, pero sigue estando... presente en el tema de la... Y se habla, decía, que el suelo, el que pone SEPES y el que pone el ayuntamiento, el ayuntamiento va liberando un montón de suelo ya y dándoselo a los privados, para que puedan construir viviendas de VPO. Esto, vamos, yo no se lo pregunto al alcalde, esto lo leo en el periódico y eso está al alcance de todas las fortunas, enterarse.
Yo es que quería hacer una puntualización.
Pero muy breve, Leti.
Sí, es que hay que diferenciar vivienda de protección oficial con parque público de vivienda, ¿vale? Y es verdad que el sistema de a lo mejor no tenemos capacidad de hacer parque público de vivienda porque no da tiempo, no tenemos suelo, etcétera, etcétera, podría ser rescatar esa vivienda que hay un montón cerradas en la ciudad de Málaga con... que se encargue el Instituto Municipal de la Vivienda a gestionar. ¿Cómo? Con incentivos fiscales, económicos. Es decir,
pero
si tú cedes
Leti,
esto...
Pero dice Ruth
sí,
que no.
Se ha intentado, no, se ha intentado Leti, pero sí. Es porque no será suficientemente atractivo porque, como bien ha dicho Sonia, a lo mejor dar ayudas directas al alquiler supone tensionar más y sacan un plus de incremento. O sea, es decir, si esos 800 euros me los dedicase a bonificar el IBI o algún tipo de otra tasa que redunda en tal, en vez de tensionar más el mercado, podía ser interesante. Si nadie lo ha cogido es porque no les cuadraba, obviamente.
Bueno, en los primeros 10 meses de este año, el teléfono de atención del Instituto Andaluz de la Mujer ha atendido aquí en Málaga a casi 9.500 llamadas que están relacionadas con la violencia de género. Eso supone un incremento de casi el 18% con respecto al mismo periodo del año 2023. Esa semana, el lunes, se conmemoraba el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ojo, más de 5.000 mujeres en la provincia de Málaga necesitan protección, 5.000 mujeres. ¿Qué seguimos haciendo mal para que estemos, sigamos hablando de estas cifras?
Sin duda, yo creo que nos estamos equivocando las administraciones públicas en cómo estamos llegando a los jóvenes, que me preocupa muchísimo, porque yo creo que hay una generación, la nuestra, que está totalmente sensibilizada con lo que significa la violencia de género, con que tiene que haber una unidad, con que es una lacra, con que no puedes permitir un abuso, con que tal. Luego puedes tener relaciones tóxicas, puedes tener un momento concreto que al final terminas con un abusador o un maltratador, pero lo tenemos interiorizado. Pero es que los jóvenes, el último, y a mí la verdad es que me ha llevado las manos a la cabeza, el último barómetro que se hizo con los jóvenes andaluces dice que los niños menores de 18 años, el 23% dice que la violencia de género no existe, que es un invento de los políticos. Pero espérate, el 13% de las niñas dice lo mismo. Y que cuando te controlan por el móvil, te hacen cambiarte de ropa.
Porque te quieren.
Es porque te quieren. Claro. Hemos vuelto a una visión del amor romántico que creo que ciertas generaciones teníamos como superado, en el que el control, los celos y el maltrato y el abuso se ha normalizado. Y eso a mí me preocupa mucho porque las generaciones de ahora, los jóvenes de ahora y las jóvenes son las que tienen más información, más formación. Se supone que más campañas informativas de sensibilización. Y el otro día hablaba con una compañera que es psicóloga y que atiende justamente a las niñas abusada y me dice, es que os estáis confundiendo. Digo, ¿pero por qué? ¿En qué nos confundimos? Es Angélica, una compañera del ayuntamiento que está especializada en violencia sexual hacia las jóvenes. Y me dice, veamos, tu campaña, tú la ves. Y tú dices, ¡ay, qué bonito! Unas señoras abrazando a otras, señoras de nuestra edad, víctimas de violencia, las otras como ciudadanía individual, intenta ayudarla, sacarla de la situación que está. ¿Tú te crees que son joven o una joven de 15, de 13, de 12? Es que eso es, ¿qué me estás contando? ¿Una abuela que abraza a otra? ¿Qué me estás contando? Entonces yo de pronto dije, Dios, espérate, es que la mirada con la que estamos a lo mejor lanzando los mensajes no está para nada. Sí, ya lo lanzas en las redes sociales, en el TikTok, no sé, da igual.
No se sienten identificados con esa señora.
Y porque muchos impactos que tú intentes en medio de comunicación, aunque sea en sus fórmulas de comunicación, no estamos acertando con los mensajes ni con los que son o las que son referentes para los jóvenes. Es que no estamos acertando. Claro, entonces tenemos que volver a darle una vuelta a esa campaña informativa, a esa formación que se hace en los institutos en los que voy, a lo mejor yo, por ponerte un ejemplo, una señora como yo, y va allí y le cuenta una milonga a los chavales que lo único que dice, bueno, pues no estoy dando lengua, no estoy dando inglés, está aquí contándome, pero le entra por aquí y le sale por allí. O cambiamos toda esa formación e información que se les está trasladando a los jóvenes, o lo que vamos a tener es cada vez más que lo que sienten es que esto es un invento que los mayores y los políticos tienen.
Sí, no, y de hecho, fijaos, la última víctima, la chica de 15 años, y el que la ha matado, 17, sí, o sea, sí, es que es demencial. Horrible. Yo me quedé, una actividad que organizó el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga, que hubo la proyección de una película de una periodista que la acaban matando porque la amenazan para que no siga investigando algo, sigue investigando y la acaban matando. Y en el debate que hubo después, los chicos, eran jóvenes de instituto, decían, es que si esta mujer cuando recibe la primera amenaza deja de trabajar, su hijo no estaría sin madre. Digo, pero, o sea, poder justificar que la han matado y que es culpa suya
sí, por no haber renunciado.
Sí. Yo, este tema me parece un tema tan serio que yo lo que le pido a todas las fuerzas políticas es que en esto sean capaces de ponerse de acuerdo y que no se tiren piedras unos a los otros, acusando de de cosas que, bueno, que no tienen ningún sentido, pero que al final es lo que llega a la calle y es lo que acaba calando. Es un tema muy serio y creo que hay que ponerse de acuerdo y que no haya diferencias y que se vaya a la par trabajando, porque es la única manera, y tomar medidas y pensar muy bien exactamente cómo se comunica todo esto, qué medidas se toma. Creo que hay que darle una vueltecita.
Sonia, una vueltecita en la que especialistas serios, y los hay muchos, particularmente del campo de la psicología y la psiquiatría.
Y de la comunicación.
Sí, de la comunicación también. Para que luego nos lo cuentes. Hagan tabla rasa en muchos aspectos, que cuando estamos nosotros discutiendo, si nos ponemos Leticia y yo a discutir, yo que soy mayor y que soy de derechas y ella que es mucho más joven y que es de izquierdas, pues parece que si yo digo que no estoy conforme con la ley de igualdad, dice, ah, porque tú eres... No, alguien que supere esas diferencias y que vayan a ver hasta qué punto no hay que partir de algo tan elemental como que los celos, el control, la ira, la violencia no son solamente de hombres hacia mujeres, sino de cualquier hombre hacia cualquier hombre, de cualquier mujer hacia cualquier... de los seres humanos. Y que luego es la estadística la que marca las diferencias. Se dan más en determinados grupos, son más peligrosos en determinados grupos, pero no hagamos compartimentos estancos. Tratemos la violencia como violencia y luego agravémosla en determinadas cosas, pero que no se hable de una violencia, sugeriría yo, a lo mejor esto no conduce a nada, pero ir al fondo de la cuestión, plantearse las cosas con un poco de rigor intelectual y contar con las personas expertas antes de empezar a construir la casa. Hasta ahora hemos funcionado de una manera. Cada año vamos a peor. Vamos. Porque no tratamos
de mejorar.
Nos quedan
5 minutitos.
Yo quiero contar muy rápido un caso, Sonia, que me pareció completísimamente real. Yo, Rosa, por supuesto estoy en contra de toda la violencia, pero la violencia de género, la violencia machista, la violencia hacia la mujer existe y... estoy con Ruth. A mí me preocupan tremendísimamente los jóvenes. Mirad, el día después de la Dana que estaba, que no había cole, estoy en casa, en el salón muy breve. Mi casa, tú abres la terraza y da a la senda litoral. Mi hijo estaba de pie, yo sentada, y me dice, mami, en la senda litoral, un chico y una chica tendrían 16, 17 años. Le está pegando. Miro así, sin gafas, están ahí jugando. Me pongo las gafas, le estaba pegando. Yo desde mi terraza, que tengo es un recinto cerrado, empecé a gritar. Oye, no sabía cómo reaccionar, me quedé un poco paralizada porque dije, Dios mío, necesitas ayuda, le dije a la chica. La chica se quedó paralizada, el chico paralizado guardó las manos, Leti. Pasaban algunas personas, la chica bajó la cabeza, él me miraba desafiante. Y yo desde mi terraza, que había bastante distancia, le dije, le has pegado, yo como las locas, le has pegado, te he visto que le has pegado. Ya pasaban dos señoras andando por la senda litoral, se giraron, ya de una edad a lo mejor pues de 70 tal, tendrás poca vergüenza y tal, nos quedamos paralizadas. Y yo le dije, ven, tienes ayuda. Llamé a la policía local, la chica se fue con él. Aseguro que esto es 100% como lo estoy
porque
contando.
Porque el ciclo de la violencia, como bien sabe Ruth, está más que demostrado por las víctimas de violencia y tienen un problema. Yo, en fin, aquí a razón de lo que ha dicho Rosa, es como lo de not all men, pero todos son men. Es decir, not all men cuando hablamos de las agresiones sexuales, pero es que el 99% de los casos quien agreden son hombres. Bueno, en fin, no somos un grupo, somos la mitad del globo. Naciones ya unidas, eso está más que ratificado, negociado, hablado, estructurado con profesionales, tal, que es una violencia estructural a las mujeres por ser mujeres. Son hijos sanos del patriarcado y del machismo, no son enfermos mentales, borrachos, con adicciones, ¿no? Olvidémonos de esto.
También el pacto del Estado...
Rosa, son hijos sanos del patriarcado porque has hablado de terapeutas, psiquiatras, ¿no? El que pega a una mujer no es un buen padre para quedarse con sus hijos, eso es incuestionable. Hay un problema de con la juventud.
Lo mezclamos todo.
Es aceptar determinados discursos negacionistas donde ya por culpa de Vox no podemos los demás demás partidos políticos, PP, PSOE, Izquierda Unida, los que estén, me da igual, ya no pueden hacer mociones institucionales por culpa de estos personajes que niegan el hecho de que se pueda tratar y sensibilizar estos temas en los centros escolares. La pornografía está haciendo un daño tremendo en los menores de edad. Está perfectamente estudiado, calibrado. Hasta el Consejo General de Poder Judicial inicia el año judicial hablando, detectando este problema, que como sabemos no es un órgano muy, muy feminista. Y es que da pena escuchar a responsables de centros educativos muertos de miedo o muertas de miedo cuando te explican o lo manifiestan de que los centros con alumnado de cuarto de primaria tienen situaciones muy complicadas. Los cuartos de baño, sí, donde los niños acosan y agreden sexualmente a la chiquilla en los baños. Entonces, que se estén pactando las medidas, nuevas medidas de acción del Pacto de Estado, está bien. Ahora, yo exijo un análisis sobre qué es lo que se ha estado haciendo en los últimos años.
La educación es la única solución posible. Venga, y no, la educación, Rosa, tiene que incluir
no tenemos tiempo para más.
Ira y la violencia en todos sus aspectos.
Nos queda un minuto. Vamos a llegar enseguida a las 2 de la tarde. Solamente un titular que vamos a ampliar ahora a las 2:20. El Ministerio de Transportes ha propuesto, han terminado esas dos reuniones de las que estábamos pendientes. El Ministerio propone mejorar los descuentos de la AP7 y además va a licitar un estudio de viabilidad del tren de la Costa del Sol entre Málaga y Algeciras, un estudio del corredor ferroviario que tendrá un presupuesto de 1.200.000 euros. La duración del contrato será de 18 meses. Es el titular que te ampliamos ahora a las 2:20. Gracias, chicas, por la tertulia de hoy. Gracias.
Gracias.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda, la radio nunca termina. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.